Entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, un milagro, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id, y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero, sorpresa, cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, no hallamos a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos, testigos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a todos los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Oremos. Padre, es tu palabra, y queremos que nosotros, queremos oírla como lo que ella es, la palabra de Dios en verdad. Concédenos el poder hablarla con sencillez y con gracia, y el poder oírla con entendimiento, y que todos estemos prestos para ponerla por obra. Es nuestra petición en Jesucristo. Amén. Lucas, el autor del libro de los Hechos, continúa la narración de lo que estaba aconteciendo en Jerusalén cuando los apóstoles estaban predicando la palabra, y por medio de ellos esa palabra predicada estaba siendo autenticada con milagros poderosos, señales portentosas. Tanto así, nos dice Lucas, que las personas estaban siendo transformadas, cambiadas. Y muchas personas enfermas estaban siendo sanadas. Era evidente que había un obrar sobrenatural y maravilloso de Dios en medio de ellos. Y esto trajo un conflicto con los líderes religiosos de aquel instante. Nos dice Lucas que hubo un conflicto. Y aquí nos narra todo ese conflicto. Y vamos a ver, en primer lugar, el conflicto iniciado y la respuesta de Dios ante el conflicto, desde el versículo 17 hasta la primera parte del versículo 21. Ahí nos vamos a centrar en este momento. Así que vamos a ver qué pasó. Nos dice en el versículo 17 que se levantó el sumo sacerdote y todos los que estaban con él. Esto es la secta de los saduceos. Y dice que se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Pensemos por un momento, hermanos y amigos. ¿Cuál es el delito que los apóstoles cometieron para que lo pongan preso en la cárcel pública? ¿Qué fue lo que motivó a este celo religioso? Cuando Lucas nos dice que se llenaron de celos, la palabra celo allí está hablando de un celo negativo. No está hablando de un celo correcto de lo que nosotros debemos proteger. Estamos hablando de una situación de envidia, de esa actitud apasionada de que no te tolero. ¡Wow! Es una reacción a que no puedo permitir que tú sigas haciendo eso. Y como ellos tenían un poder religioso fuerte en aquel instante, ellos hacen uso de ese poder y sin un motivo racional, pensante, sin un delito de violación a la ley, excepto que estaban diciendo algo con lo que no estoy de acuerdo, preso. El extremo. Un celo religioso. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Que esta gente reacciona así? Bueno, no es la primera vez que reaccionan de esta manera. Ya Lucas nos ha dicho en el capítulo 4, los primeros versículos, nos había dicho algo similar que había ocurrido. Y van a Hechos, capítulo 4, los primeros versículos nos dice: hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Ellos estaban resentidos y llenos de envidia con lo que estaba ocurriendo. Había un aspecto de que religiosamente no estoy de acuerdo con la doctrina que se está predicando. Los apóstoles tenían como centro la doctrina de la resurrección de Cristo y a ellos mismos como testigos de esa resurrección. Y eso era un argumento poderoso, que cuando la gente en Jerusalén estaban oyendo esta predicación acerca de Jesús como el Mesías Salvador y acerca de los hombres que habían sido testigos de que Él se había levantado de entre los muertos, le oían, creían, sus vidas eran transformadas y se añadían a la iglesia. Pero los saduceos, que era el partido mayoritario, o sea, eran los que más hombres tenían representados en el concilio de los judíos, lo que conformaban en ese momento el Sanedrín, y el sumo sacerdote era saduceo, y allí estaba la secta de ellos, dominante. Ellos no creían en la resurrección de entre los muertos, ni creían en los ángeles. Y resulta que se encuentran de frente con que estos hombres están precisamente predicando la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. De hecho, Lucas nos había mencionado en Hechos 4:33 que con poder los apóstoles daban testimonio ¿de qué? De la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. La resurrección de Jesucristo es una piedra angular de todo lo que es la historia de la redención, la historia de la salvación. Nosotros no podemos hablar de la salvación en Jesucristo si no contemplamos el hecho de que Él resucitó y que nosotros, los que hemos creído, también resucitaremos con Él. Esa es nuestra esperanza de gloria. Lo que leíamos en Hechos, precisamente en 1 Corintios 15, Pablo dice: miren, si no hay resurrección, entonces vana es nuestra fe. Entonces vamos a comer, a beber y a darle a nuestra vida, solamente pensando en este contexto natural, que cuando nos morimos ya todo se pierde. Comamos y bebamos porque mañana moriremos. Pero no es así. Hay una esperanza para el creyente después de la muerte. Cristo resucitó y Él nos llamará a resurrección para que estemos con Él. Y los apóstoles están proclamando esto. Y no solamente eso, sino que habla de la realidad de una resurrección espiritual. Es Cristo el que se levantó de entre los muertos, el que tiene todo el poder salvador para tomar a los muertos espirituales y darle en el instante resurrección para vida por medio del mensaje del Evangelio, que es poderoso para salvación. Hermanos amados, cuando nosotros compartimos, predicamos, proclamamos el Evangelio de Jesucristo, nosotros estamos hablando del único mensaje que tiene todo el poder para salvar, para sacar a un muerto de su muerte en sus delitos y en sus pecados y darles una nueva vida. Y eso estaba ocurriendo. Lucas ya nos ha dicho que los que creían en el Señor en 5:14 aumentaban más. Gran número, así como así de hombres como de mujeres. También ha dicho que aquellos momentos eran llenos de portentos y milagros particulares, especiales. Los hermanos traían sus enfermos a los apóstoles y eran sanados. Y otras ciudades se enteraron de aquello y traían también sus enfermos. Y todos eran sanados. ¿Ustedes imaginen los religiosos? Tienen cuerda. Porque Dios está obrando a través de sus testigos, sus apóstoles y las personas que Él ha salvado. Y esto les molesta a los religiosos. Porque el religioso hace de su religión su Dios. Y cualquier cosa que sea contraria a lo que es su Dios, entonces va a procurar destruirlo. Y no es diferente al día de hoy. ¿Cuántas personas conocemos, aún de nuestras familias, que sencillamente nos dicen, no me hables de eso? Tú le puedes decir, búscame tu Biblia y vamos a leer en ella. Eso no es verdad, eso eres tú que lo estás inventando para atacarme. Esto es verdad. Dios lo está probando. Están sucediendo cosas sobrenaturales. Cosas que nosotros los hombres no podemos hacer, pero que Dios sí tiene el poder para hacerlo. Y eso está aconteciendo. Estaban preocupados porque su religión no le funcionaba. Cuando tú y yo hacemos un ídolo a nuestra imaginación, o aún queremos ir a la Biblia y hacer del Dios de la Biblia el Dios que nosotros queremos. ¿Ustedes sabían que muchos hacen eso? ¿Ustedes sabían que ustedes y yo también somos capaces de hacer eso? De tomar al Dios de la Biblia y decir, eso es lo que Dios dice, y hacer lo que yo quiera. ¿Eso es ateísmo práctico? Peor que el que dice, no creo. Porque tú y yo decimos, creemos que la Biblia tiene toda autoridad conforme a lo que es como palabra de Dios. Y Dios dice, haz esto, no hagas aquello. Y tú haces contrario a lo que Dios dice. ¿Y tiene Dios autoridad para ti? ¿Lo tiene para mí? Pero eso es lo que está pasando. Es evidente que la religión no los ha llevado a creer en el único Dios vivo y verdadero. Están llenos de incredulidad. Y así como los saduceos tenían su nivel, sus creencias, todos nosotros nacemos con un saduceo en el corazón. también tenemos nuestras creencias. Y cuando Dios nos confronta con la palabra, es necesario que el Espíritu de Dios nos abra los ojos del entendimiento para poder comprender cuántas doctrinas erradas nosotros tenemos en nuestras vidas. Pero Dios es bueno. Y en su amor salvador, Él nos ha manifestado a Cristo. Y por medio de su palabra, nosotros podemos conocer quién es el Señor Jesucristo y lo que Él hizo a lo largo de su vida, y todo eso con un propósito salvador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Y por eso tenemos esperanza. Volviendo al punto, aquí, ¿cuál es el delito para ese celo extremo religioso? No vemos en el pasaje, ustedes violentaron esta ley y por eso van presos. Eso no es lo que dicen. Ellos estaban proclamando la palabra de Dios, el Espíritu de Dios se está manifestando con poder, con los milagros. Presos. Y dice, lo metieron en la cárcel pública. Resulta que el detalle de la cárcel pública no está ahí de más. Es para que entendamos que lo pusieron lo que era la peor cárcel en aquel momento. O sea, lo meten preso y no es un cuarto aparte. Para ver lo que hacemos con ellos. Lo meten preso junto con los criminales. Con lo que sí han cometido hechos delictivos para ser juzgados. Ahí están los apóstoles. La vez pasada lo habían hecho en Hechos 4 con Pedro y Juan. Ahora lo hacen con los 12, con los apóstoles. Nosotros no vamos a permitir que ustedes sigan hablando de este asunto. Se acabó. Presos. Y como diríamos, y mal presos. ¿Y qué hace Dios? Eso es lo que hacen los hombres, los religiosos con poder, los que quieren detener que el Evangelio continúe. ¿Y qué hace Dios? ¿Cómo respalda Dios a sus apóstoles que han sido tomados presos por causa de estar haciendo aquello que Dios les mandó? Fíjense, eso es importante. Ellos no están presos porque pecaron cometiendo un hecho delictivo y merecen estar presos, no. Ellos están presos sin causa, o la causa que los lleva a estar presos es que ellos están siendo fieles a la comisión que Cristo les mandó de ser testigos de Él en Jerusalén. Eso es lo que ellos están haciendo, y están proclamando la palabra. De hecho, ninguno de ellos está armado, ni tiene una revuelta contra los líderes. Están siendo fieles a Dios. Oposición por ser fieles a Dios. La oposición es contra Dios, es contra su Cristo, es contra su Evangelio. Todavía hay muchos lugares en este mundo donde personas profesan con sus labios que Cristo es su Señor, y eso es causa de que lo tomen presos. Y en algunos lugares también de que los apedreen y los maten, y todo por decir que son de Cristo. Delito. Están haciendo bien. Ellos están siendo instrumentos de bien. Ellos están predicando un mensaje que es poderoso para cambiar a las personas, para que sean obedientes a Dios y sean aún mejores ciudadanos. ¿Qué hace Dios para respaldar a sus apóstoles? Que con fidelidad están cumpliendo la comisión que el Señor les dio. Un milagro. Versículo 19. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. están presos por toda una oposición contra Cristo y su palabra. Tomemos un momentito para imaginar qué está pasando por la mente de los apóstoles. ¿Podemos imaginar algo de lo que pudiera estar pasando en ellos? ¿De qué pudieran ellos estar hablando en ese momento? Tal vez pudieran estar tristes y deprimidos y diciendo, no entendemos qué es lo que está pasando, cómo es que nosotros haciendo el bien y siendo obediente a Dios, entonces terminamos estando presos. ¿Será eso lo que ellos están hablando? No, yo sugiero que lo que ellos están hablando más bien es recordando que Cristo mismo les había advertido desde el mismo principio cuando los llamó y los escogió para Él y los comisionó a que llevaran el Evangelio. Ellos iban a ir a un mundo como como ovejas en medio de lobos. No era fácil lo que iban a enfrentar. Si alguien te ha dicho que ser cristiano significa va a ser más fácil en medio de la sociedad y en medio de tus amigos y de tu familia, te hablaron de un evangelio incorrecto. Ese no es el evangelio de las Escrituras. Más bien Cristo en Mateo capítulo 10 lo vemos decir, no teman, no teman. ¿Saben por qué? Porque van a tener persecución. En ocasiones, aún hasta un propio familiar los va a denunciar y los va a matar, y algunos vendrán y le harán daño y creerán que están rindiendo un servicio a Dios. En el mismo Mateo capítulo 10, el Señor Jesucristo dice que cuando una persona es transformada por el Evangelio, llega a su casa y los primeros enemigos son los de su propia casa, porque se da una lucha. Cristo dice, yo no vine a traer paz sino espada. ¡Wow! Hay una disensión entre el no creyente que está en las tinieblas del pecado y el creyente que ahora está en el reino de la luz. Hay dificultad. No podemos ignorarlo. Más todavía, Cristo les dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz que en el mundo iban a tener aflicción, pero que estuvieran confiados. Pero aflicción. Es un mundo anticristiano. Tenemos como enemigo al diablo. Tenemos como enemigo al mundo, la filosofía de este mundo. Ah, pero tenemos un peor enemigo todavía. Y es que mora dentro de nosotros un corazón, en este caso, religioso, que se opone a Dios, al mensaje de su evangelio. Al mensaje del evangelio de la gracia de Dios. Yo quiero ser cristiano a mi manera. Y Dios dice, no es a tu manera, es a la manera mía. Acepta mis condiciones. Es Dios. Oposición. Persecución. El apóstol Pablo escribió a Timoteo y le dijo con mucha claridad, Timoteo, mira, este ha sido mi recorrido y tú lo has seguido, en 2 Timoteo capítulo 3. Y le dice, todos los que quieran vivir piadosamente padecerán persecución. No quiero, entonces. Ellos podían estar hablando con claridad de las cosas que conocían. Esto es lo que enfrentarían. Habían sido advertidos y nosotros hemos sido advertidos por la palabra, mucho más. Cuando el último libro de la Biblia, en el Nuevo Testamento, el Apocalipsis, es revelado, cuando se nos habla a las iglesias, a la iglesia de Esmirna se le dice con claridad, el diablo va a venir, va a poner personas y la van a poner en la cárcel. Y era una iglesia fiel. Somos una iglesia de Cristo, victoriosa, no tenemos persecución. No, no eres victoriosa si eres así, más bien derrotada. Porque los que son de Cristo y los que andan en la piedad padecen persecución. El mundo no los acepta. ¡Ay, de los que el mundo los aplaude y le dice, sean bienvenidos, son como nosotros! Le oímos con con facilidad. Estamos contentos de su cristianismo. Si somos fieles a una predicación fiel del Evangelio, y si vivimos conforme a eso que predicamos, nosotros vamos a tener oposición en nuestras familias, en nuestros lugares de estudio, en nuestros lugares de trabajo y hasta en la misma iglesia. No lo ignoremos. Allí están ellos presos y pueden estar recordando esas cosas. No recordaban lo que Pablo dijo después porque no estaba escrito, ni lo que dijo Juan al final, pero sí podían recordar estas cosas. Esas cosas las añadí como principio para nosotros. Esto es el Evangelio. No quiero sufrir, yo tampoco. Y entonces, en el día que temo, yo en ti confío, Señor. Eso es. Voy por encima de mis temores, por encima de la oposición, por encima de los enemigos y de los contrarios, y sigo predicando el Evangelio. De eso se trata. ¿Qué tan dispuestos estamos tú y yo a proclamar esa verdad? Están presos. ¿Y cuál es el respaldo que Dios da ahora? Un milagro, grandioso, maravilloso, portentoso. El Señor envió su ángel para liberar a sus apóstoles. Y en una cosa tan gloriosa y aún llena de misterio y que deja nuestra mente tan buscándole vuelta. Abrió la puerta de la cárcel, pero después la encontraron cerrada. Y los guardas, ¿qué pasó? ¿Y qué hicieron ellos? Tiraron, tal vez, dijo el ángel, tiró alguna bola de humo para que los ángeles lo durmió, no sabemos los detalles, y queremos confundirnos en eso. Y Lucas nos dice, un ángel del Señor, abriendo de noche la puerta de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y el ángel, después, ¿se fue? ¿No sabemos? ¿Ya? Cumplió con su propósito, a lo que Dios le envió. ¿Cuál es el énfasis que Lucas quiere dejarnos ver? ¿Qué quiere Dios que nosotros veamos? ¿Que nos perdamos en los detalles del ángel y la puerta y la...? No, no nos distraigamos con lo que no se nos están dando detalles. Vayamos al punto. Son librados para continuar con la comisión que Cristo les dio. Sigan siendo mis testigos. Sigan hablando lo que es el mensaje del Evangelio. Sigan centrados en la resurrección de Cristo. Sigan proclamando que ustedes fueron testigos de esa resurrección. Sí, manifiesten que en Cristo Jesús hay salvación, solamente en Él. Esas son las palabras de vida que muertos hombres y mujeres en sus delitos y pecados necesitan oír para ser resucitados. Librados para que continúen enseñando en el templo las buenas palabras de vida. Piénselo. A estos dos se lo agarran, lo meten preso en la cárcel pública. Llega el ángel, y yo me imagino, o sea, los libra. ¡Ah, qué bueno! Un descanso. Fue muy tensa la situación. No sabíamos inclusive qué iba a pasar después de con nosotros presos. En una ocasión más adelante, en Hechos capítulo 12, nosotros vamos a ver un episodio donde uno de los apóstoles fue muerto por el rey Herodes, Pedro fue puesto preso, iba a ser ejecutado el siguiente día, y un ángel del Señor fue enviado para liberar a Pedro. Ahora fíjense, Dios libera cuando Él quiere, y cuando no quiere, no, porque Él es Dios. A Jacobo, muerto, librado de la vida y del cuerpo en este momento, y llevado a la presencia del Señor. Y a Pedro lo libró antes de que lo ejecutaran. O sea, nadie puede tomar este texto y dice, así, aquí hay una promesa. Hermanos, si te cogen preso por estar predicando el Evangelio, no te preocupes, el ángel del Señor vendrá y te liberará. Te va a morir en la cárcel. Es como Dios quiere en su soberana voluntad. Porque cuando nosotros vemos que Pablo escribe epístolas desde la cárcel, vemos a Pablo que sufrió la cárcel, estuvo preso. ¿Y qué hacía Pablo preso cuando le escribió, por ejemplo, a los filipenses? La palabra de Dios no está presa. Mientras le permitieran hablar, él le estaba predicando a los guardias que estaban junto con él y a los otros presos. Y hubo frutos de eso. Porque se trata de la predicación de la palabra, no se trata de ti y de mí, de estar confortables. Quiero ser cristiano para tener una vida sin problemas. No. Cuando Cristo vio a las multitudes, les dijo claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Por ahí empieza a luchar contra ti mismo, contra tu propio yo. La crucifixión del yo. Cristo viene a gobernar tu vida. Ya no se trata de ti, se trata de Cristo. Y de vivir para Él. Tomar la cruz. ¿Y qué significa tomar la cruz? La pobre esposa que tiene ese marido tan fuerte que la está... ¡Ay, esa cruz que yo estoy cargando! No, la cruz del Evangelio es el morir por Cristo. El vivir para Él. Y el poder soportar toda oposición a sabiendas de que en Cristo tenemos la confianza de su poder y de sus promesas que nos van a llevar a terminar la carrera que Él ha determinado para nosotros. Se trata de mirarlo a Él. Pablo estaba predicando a los corintios en Hechos capítulo 18. Estaba temeroso. Habían fuerzas contra Él para que no hablara, para neutralizarlos, pero neutralizarlo a Él. Y el Señor se le aparece y en sueño le dice, no temas, Pablo, sigue hablando que yo tengo pueblo escogido en este lugar. Los apóstoles no fueron liberados para ir a tomar un descansito a la casa. Y después que cogieran un poquito de aire, entonces ellos pudieran salir, volver a la calle otra vez. Con el cuidado de la prudencia, de que si se topaban otra vez con la secta de los saduceos, ¡no! Son expuestos. ¿Cómo? Expuestos, vayan al templo y proclamen las palabras de vida. Todas las palabras de esta vida deben continuar siendo enseñadas en el templo a las personas. Estos hombres estaban dominados por agradar a Dios y no a ellos mismos. Ellos no están pensando en si las circunstancias están siendo difíciles o adversas. Ellos están yendo por encima de las circunstancias adversas y difíciles y están dispuestos ¿a qué? A obedecer la comisión que el Señor les está dando a través de su ángel. ¿Y cuál fue la comisión? Lo mismo que Cristo les había dicho. Sigan haciendo lo que ustedes están haciendo. Sigan hablando la palabra de Dios. Sigan predicando. ¿Y qué no va a pasar? Lo que les pase, yo estoy aquí. Y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué hicieron ellos? Habiendo oído esto, fueron prontos, prestos y diligentes para obedecer lo que se les había dicho. Habiendo oído esto, de madrugadita, entraron de mañana, de madrugadita, fueron al templo, ¿y qué hacían? Y enseñaban. Eso es. Cumplieron la comisión que se les dio. Fueron obedientes a lo que el Señor les mandó. Para eso Cristo los había llamado, los había escogido. Esa era la muestra de que ellos tenían a Cristo como su Señor y como el salvador de sus vidas, y cómo sus vidas estaban para hacer aquello que Cristo les había mandado. Al amanecer, los apóstoles entraron en el templo, como se les había dicho, y comenzaron a enseñar de inmediato. Así lo traduce la Nueva Traducción Viviente. Los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, continuaron siendo testigos de Cristo en aquellos días, proclamando el mensaje del Evangelio, para que muertos espirituales continuaran oyendo esta palabra de vida, creyeran en ella y tuvieran así una nueva vida en Jesucristo. Ellos debían continuar en medio de la oposición fiera de los líderes religiosos, siendo fieles testigos de Cristo, para que esos muertos oyeran la palabra de vida y fueran vivificados en el poder del Espíritu Santo. Palabras de vida. Todas las palabras de esta vida. Todo el consejo de Dios. Moisés, en una ocasión, en Deuteronomio capítulo 32, les dijo al pueblo que las Escrituras, lo que ellos tenían, debían aplicar a su corazón a esas palabras que Él les había hablado. Y le da la razón en el versículo 47 de Deuteronomio 32, porque no os es cosa vana, es vuestra vida. Nuestro hermano Ángel citó a Juan capítulo 6, versículo 63, cuando Cristo dice: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Las palabras que Cristo habló no son tus palabras, no son mis palabras, no las palabras que yo quiera acomodar. Son las palabras de Cristo, las santas Escrituras, el mensaje del Evangelio, tal y como Dios nos lo dejó escrito. El contenido tiene que ver, y lo vamos a ver más adelante, con Jesús y su obra salvadora. Es en Él que nosotros debemos depositar nuestra confianza para salvación. Sus palabras son espíritu y vida. Es una palabra que es viva y es eficaz. Proclama las palabras de Cristo. Es la palabra de Cristo la que el Espíritu de Dios toma con poder y la aplica en el corazón tuyo y la aplica en el corazón mío. Y penetra hasta lo profundo del ser. ¿Y sabes lo que hace? Molesta. Redarguye. Reprende. Corrige. ¡Dura es esta palabra de oír!, dijeron algunos oyendo a Cristo. ¿Quién puede resistirla? Ah, pero estas son las palabras necesarias que tú y yo necesitamos para tener la vida y para poder vivir la vida que es agradable a Dios. Estas son las palabras de vida que los apóstoles estaban proclamando y las que debían continuar proclamando ante el pueblo. Porque estas son las palabras que penetran hasta lo más profundo de nuestro ser. Estas son las palabras que nos descubren. Estas son las palabras que te dicen a ti y a mí que somos unos hipócritas, religiosos, ateos. Pero también son las palabras que nos hieren y entonces nos sanan. Hacen la herida y también la vendan. Estas son las palabras que traen verdadero consuelo, aliento y esperanza al corazón. Estas son palabras de vida, no son palabras de muerte, son palabras de vida. ¡Oh Dios, vivifícanos según tu palabra! Estas son las palabras que te hablan del Dios vivo y verdadero. Estas son las palabras que te hablan de Jesucristo, quien Él mismo proclamó: yo soy la vida. En Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Vida. En Juan 14, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es que dio la vida a todas las cosas, como el Creador. Juan 1:3. Y Él es el único que da la vida para salvación. Y en ningún otro nombre hay salvación. No hay otro nombre dado bajo el cielo a los hombres en que podamos ser salvos. Es Jesucristo. Él es sinónimo de la vida verdadera, porque Él vino para dar vida y vida en abundancia. Oh, qué bueno fuera que se pudiera decir de todos nosotros que Cristo nos dio vida cuando nosotros estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados. Y eso por su abundante gracia salvadora y por la grandeza de sus misericordias. De eso se trata el Evangelio. De eso se trata la vida de la primera iglesia y la vida de la iglesia a través de la historia del cristianismo y la vida de la iglesia de Cristo al día de hoy. Queridos hermanos y hermanas, el ejemplo apostólico de aquellos días y de la comunidad de creyentes de aquellos días es lo que ustedes y yo, como iglesia de Cristo, debemos estar viviendo en estos días. No es diferente. Algunas personas, aún en medio de las iglesias, están diciendo: la Biblia ya es obsoleta. Eso es viejo. Eso tiene miles de años. Ya no podemos seguir creyendo en eso. ¿Esto hay qué? ¿Cómo se dice cuando usted le hace algo? Hay que renovarlo, actualizarlo, ponerlo para nuestros días. Es que está para nuestros días, porque el cielo y la tierra pasarán, pero la palabra de Cristo nunca pasará. No pasa de moda. No es más que un intento del diablo de distraernos de la palabra de Cristo. ¿Cuántas doctrinas falsas se han levantado a través de la historia para decirnos que la Biblia no es autoridad? Más, en ocasiones ustedes y yo somos distraídos a quitar la vista de la Biblia y hablar lo que nos parece. ¿Aún evangelizando? ¿Qué pasó? ¿Puede verlo? Me ha pasado. Termino dando consejitos apropiados según la filosofía y el entendimiento de este mundo. Esas palabras no son palabras de vida. No resucitan a los muertos. Pero ustedes y yo tenemos un grande privilegio. El Señor nos ha confiado su palabra, la palabra que da vida, para que ustedes y yo la proclamemos, la hablemos, la compartamos, la vivamos, para que hombres y mujeres, al igual que nosotros, también sean transformados, nazcan de nuevo y puedan disfrutar de la vida que es verdadera. Y en medio de los sufrimientos de este mundo por causa de Jesucristo, tengan como ciertísima la esperanza de gloria, de una eternidad con Él. Y así es, porque Dios lo prometió. Y cuando cualquiera venga a cogerte, di que de relajo para decirte: ¿y tú te crees eso? Y ustedes son tan bobos que creen en eso, de que con el ángel del Señor lo mandó y abrió la puerta, sí lo creemos. Porque esta es la escritura inspirada por Dios. Porque esta sí tiene valor. Para que el Espíritu de Dios me convenciera de mis pecados. Y me mostrara que solamente hay salvación en Jesucristo. Sí, porque estas son las palabras que me hablan del amor salvador de Dios. De manera que Él envió a Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda. No queremos que tú te pierdas. No, yo no me quiero perder. Yo quiero que el Señor me preserve para yo perseverar en sus caminos hasta el final. Si yo quiero disfrutar de la vida eterna, de esa que se me promete en la palabra. Ah, pero pastor, aún en medio de las burlas de aquí, aún en medio de los problemas familiares, aún en medio de lo que el mundo diga, aún en medio de lo que diga la sociedad, aún en medio de toda esa oposición, aún en medio de la oposición propia, de la propia reacción de mi corazón, de la corrupción que todavía tengo en mí. Sí, quiero a Cristo, quiero su palabra, quiero la vida, quiero continuar vivo para Él. De eso se trata. ¿Qué es lo que permanece? ¿Por qué los esposos deben comportarse como la Escritura dice? ¿Por qué las esposas deben continuar en su matrimonio como la Escritura dice? ¿Por qué los padres tenemos que levantar a nuestros hijos en el temor del Señor? ¿Por qué los hijos deben ser obedientes a los padres? Y apreciar la palabra de Dios. ¿Por qué, aunque el gobierno se vaya por la ideología de género y vaya para que no se le, y insista en que no se lea que no se lea la Biblia en las escuelas o que se legalice el aborto, ¿por qué nos oponemos a todo eso? Porque nosotros somos, estamos vivos por la palabra de Dios. Porque tenemos mayor temor de Dios que de los hombres. Porque para nosotros, como dijeron los apóstoles, lo veremos la semana que viene, es un mayor privilegio sufrir por causa de Cristo que tener todos los tesoros de este mundo, lo que Moisés hizo. Amados hermanos y hermanas, qué privilegio tenemos nosotros de tener la palabra de vidas. Las palabras de vida. Eso significa que si tú y yo queremos tener vida que vaya en creciendo, en aumento, fortaleciéndose, madurando, necesitamos tener esta palabra todos los días. No sustituyamos la palabra de Dios, la palabra de vida, por cosas muertas. Si tengo que escoger entre ver un programa, o una película, o un juego, si tengo que escoger, no estoy diciendo que está mal ver un programa, no. El pastor dijo que no me confunda. Pero si tengo que escoger entre una cosa que no es vivificante, como la palabra, entre esa y la palabra, escojo la palabra. Esto es vida para mí, esto es vida para ti. Si tengo que escoger una conversación con alguien que esté a mi lado, en el lugar de estudio, en el contexto de mi familia, en el tratar aún en un momento social, ¿qué debo hacer? Comunique esa palabra de vida. Eso es lo que el Espíritu de Dios puede tomar en un instante y traer a un muerto a la vida. ¿Vas a dejar que se pierda esa oportunidad? Hablemos más de Cristo, eso es vida, y hablemos menos de nosotros. ¿Y qué importa que la gente diga, y yo soy que yo soy que... Y eso tiene valor, eso perece. Entiéndame, voy a decir, no, yo tengo muchos logros. Tú puedes hablar de tus logros y gracias a Dios por lo que te ha permitido tener. Pero no te olvides que la palabra de Cristo es la palabra de vida. Esas son esas bellas palabras de vida. Amados, seamos diligentes y obedientes a la comisión que el Señor Jesucristo dio a sus discípulos y a través de ellos nos dio a la iglesia, de hacer discípulos, de ser sal y luz, de ser embajadores del Señor, que digamos a las personas que vengan y se reconcilien con Dios por medio del único mediador santo, Jesucristo, único mediador entre Dios y los hombres. Nosotros queremos llevar el Evangelio a la comunidad del llano. Y se está haciendo con el grupo que está aquí, y qué bueno. Y estamos convencidos de que el Espíritu de Dios nos está guiando a acercarnos a ellos y poder mostrarles la compasión de Cristo en la medio de la comunidad. No ignoremos, amados hermanos, que todos como iglesia estamos involucrados. Y es un privilegio estarlo. Y es un privilegio. No te quedes sentado en tu casa diciendo que tú no puedes. Ora, si no puedes ir porque tienes algún problema de parálisis en tus piernas. Pero si puedes caminar y puedes hablar y puedes leer un versículo, tú puedes venir. Debes venir. ¡Qué privilegio! Y yo voy a coger para el llano. Y tú sabes lo incómodo que es eso, pero por favor. ¿Te moriste? ¿Te moriste en vida? Porque los que somos de Cristo, mientras respiremos y podamos hablar, continuaremos comunicando estas palabras de vida. Que el Señor nos ayude, no solamente con el llano, sino en el contexto de nuestras familias y de nuestro barrio y de la escuela y de los lugares de trabajo. Ya dejemos de quejarnos tanto. Yo estoy oyendo desde que tengo uso de razón que este país se va a hundir. Y ya tengo 56. Imagínate que tuviera 5 años. 51 años que se va a hundir. No se ha hundido. Todavía la fosa de Milwaukee está ahí y no se ha tragado al país. Después era que los americanos no iban a coger a todito y éramos de ellos. Todavía. Una parte. Otra cosa, eso es política. No me voy a meter en eso, pero... ¡Tantas excusas! Me quiero ir de este país, porque ¿quién lo aguanta? Vete para otro sitio. ¿Para dónde va? Donde quiera vas a encontrar. Y en otros lugares, de repente aparece un tipo con un supuesto trauma de guerra que le da contra una cosa y mata gente. Hay temor de hablar las palabras de vida. Porque el diablo nos asusta. Cállate. No hable. Van a decir que tú eres un loco. Que tú eres un fanático. Que tú nada más hablas de eso. Oye, ¿y cuál es el problema? Hablar de lo que es bueno y de lo que da vida. Amados, a eso estamos llamados. Retomemos nuestro amor por Cristo. Y hablemos a los demás de Cristo. Y ganemos almas para Él. Y la vamos a ganar cuando nosotros proclamemos que Jesucristo es el Salvador. Lo hizo con nosotros. Y lo continuará haciendo con sus escogidos. No neguemos las bellas palabras de vida. Amigos nuestros. ¿Qué van a hacer ustedes con estas palabras? ¿Seguirán muertos en sus delitos y pecados diciendo, no me importa? ¿O tomarán la oportunidad que Dios una vez más les está dando? ¿O si el Espíritu de Dios abriera sus oídos y los impactara con la verdad? Solo en Jesucristo hay salvación, solo en Él hay vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo, cree ahora y tendrás salvación.
y vida eterna en este mismo instante. Oh, que Dios te libre de llegar aquel día a su juicio.
Y tenga que postrarte a adorarle, oyendo las palabras terribles de los labios de Él diciéndote: echadlo a las tinieblas de afuera. Que Dios tenga de nosotros misericordia. Y quiero que terminemos cantando las bellas palabras de vida. Mientras encienden, vamos a orar. Padre, gracias por tus misericordias. Toma tu palabra, Señor, y conviértenos en hombres y mujeres dispuestos a obedecer tu mandato.